Después de 11 capítulos doctrinales sobre las profundidades de la justificación por la fe, de la gracia de Dios, de nuestra victoria en Cristo, empezamos en capítulo 12 una serie de exhortaciones, aplicaciones, cómo debemos de responder a todo lo que Dios ha hecho para nosotros. Y como los advertí, empezando la semana pasada, recibir exhortaciones puede doler. Si uno está escuchando, si el Espíritu Santo está obrando en tu espíritu, te puedes sentir una profunda convicción a veces, o una tristeza, o hasta un enojo, una inconformidad, hasta una rabia, cuando viene una serie de exhortaciones. Es que el Espíritu de Dios puede poner su dedo en el herido donde duele a veces. Y esto, con la ayuda de Dios, va a continuar un poco en esta mañana en el mensaje de hoy. Hay principios profundos en este capítulo sobre las responsabilidades de magistrados, los que trabajan en gobiernos. Pero la enseñanza principal en nuestro contexto es una exhortación a los cristianos sobre cómo sujetar a las autoridades. Puse por nombre en esta mañana: las reglas no aplican a mí. Las reglas no aplican a mí. Tú no entiendes. Mi caso es diferente. Mi caso es muy especial. Las reglas sí son buenas, pero no aplican a mí. Lo siento. Claro, estoy diferente. Entonces, vamos a versículo 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Sométase toda persona, es un mandato de Dios. Todos tienen que estar sometidos a las autoridades superiores, dice el apóstol. Y todos tienen autoridades superiores. Y no hay autoridad que no fue puesta ahí por Dios. En Daniel 2, voy a leer un poquito, puede ir si tienes dedos rápidos, o si no, puede escuchar. En Daniel 2, libro de Daniel, capítulo 2, y versículo 20. Daniel estaba hablando y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Si hay un rey, un gobernador, un presidente en un país, Dios lo ha puesto ahí con un propósito. Cristo aún habló así, hablando con Pilato en el libro de Juan. En el libro de Juan 18, Cristo enfrentando a Pilato, dice en Juan 18:33, entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú eres rey? ¿Tú tienes autoridad acaso? En otras palabras, Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿acaso soy yo judío? Tu nación y tus principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Entonces están hablando dos autoridades, uno al otro. Pero en capítulo 19 del mismo libro, 19:7, los judíos dijeron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, hablando de Jesús, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, sintiendo su autoridad: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no fuese dada de arriba, de Dios. Dios puso a Pilato ahí con un propósito. En la soberanía de Dios, toda autoridad, en un sentido, toda autoridad es buena. Cuba tiene un gobierno de opresión. Conozco algunos misioneros que acaban de llegar de ahí y me dieron muchas historias. Y hemos visto cómo los cubanos, arriesgando sus vidas, cruzan el mar para llegar a Miami. Algún día quizás el hermano Jesús puede darnos algunos testimonios de esto. Pero hasta el gobierno en Cuba es miles de veces mejor que la anarquía. Todos los gobiernos, aún los malos, son mejor que ningún gobierno. Anarquía, ¿qué es anarquía? En el diccionario dice, falta de todo gobierno en un estado. Perturbación de la vida pública por ausencia o relajación de la autoridad. Hay abusos en gobiernos corruptos, pero también están controlando los criminales. En el libro de Jueces estaba lleno de atrocidades. A Sansón quitaron sus ojos. A una mujer se mataron y descuartizaron su cuerpo en 12 pedazos. Un hombre dio su hija como sacrificio. Es el libro más extraño en toda la Biblia. ¿Y qué fue el problema? El último versículo en el libro de Jueces dice, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso es anarquía. Ninguna rey, ninguna ley, una falta de gobierno. Esto es lo que la Biblia enseña. Versículo 2, continuando, Romanos 13. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. A los que resisten, acarreen condenación para sí mismos. Una promesa pactal, una promesa no positiva, sino negativa. Resistiendo a la autoridad establecida por Dios, recibiréis condenación. Es una promesa. Es muy probable que vas a sufrir, te vas a pagar. Eso es lo que Dios está prometiendo en su santa palabra. Objeción. Quizás alguien está pensando, espera un momento, mi caso es diferente. Eso no aplica a mí. Sí, a otros. Muchos quieren pensar de esta manera y por esto Pablo dijo en el primero versículo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque siempre hay alguien y muchos van a decir, pero eso sí, pero a mí no. A otros sí. Las reglas no aplican a mí. Versículo 3. Porque los magistrados son hombres del gobierno. Magistrados son policías, gobernadores, jueces, presidentes, hasta los hombres del ejército. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. ¿Quieres recibir la bendición de los magistrados? Los que están en oficio del gobierno, no resistes la autoridad. Es bien fácil. Reconoce su autoridad, dale respeto. Uno de los propósitos, su propósito principal aquí, de los magistrados, es infundir temor en los malvados. Son como terroristas buenas. Tienen que infundir terror en los delincuentes, en los asesinos, en los que violaron a mujeres, en los secuestradores. Y si es un buen magistrado, van a tener miedo de él. Y si no tiene miedo de él, no es buen magistrado. Proverbios 20:26. En Proverbios 20:26, dice, el rey sabio, en otras palabras, el magistrado sabio, avienta a los impíos y sobre ellos hace rodar la rueda. Está hablando como una rueda de molino sobre los malvados. Esto es su oficio. Conocí anoche el hombre aquí en ese complejo, hay un hombre de seguridad. Y los hermanos dueños del negocio de hierros abajo han dado empleo a un hombre, lo conocí anoche, y es de seguridad aquí. Y a cada rato se pasa por acá. Y hablé con él anoche amigablemente diciendo, estamos agradecidos por tu presencia. Habla español, no habla inglés casi. Lo invité a la escuela. expliqué nuestra obra aquí. Y yo hablé con él sobre los que vendían drogas acá, los borrachos, los que ensucian todo el lugar. Y él dijo, no. Poco a poco los estoy echando de aquí. Y eso es una gran bendición. Eso es una respuesta a nuestras oraciones. Eso es un ejemplo de gobierno bueno. Mi esposa tiene algunas amigas en su trabajo y una mandó su hija a nuestra escuela de computación, se llamaba Rubí. Y un día su mamá estaba abajo llamando por su celular diciendo, Marcos, bájame Rubí, yo no puedo subir. ¿Por qué? Los borrachos estaban en las dos escalones, completamente fuera de su mente, gritando a todas las mujeres, ¡eh, mamacita! Y nosotros de la iglesia no somos magistrados. Hemos hablado con alguno de ellos, hemos predicado fuertemente con alguno de ellos, pero eso no es nuestro llamamiento, quitarlos de aquí. Versículo 4. Porque es servidor de Dios. Esa palabra servidor en la griega es la misma palabra de diácono. Diácono. Es servidor de Dios. Estos tienen un ministerio de Dios. Cuando ves a Roberto, a Jesús, a José, a Rodolfo, puedes decir, ¡ah, es diácono! Y cuando pase ese hombre, guardia de seguridad, puede decir, bíblicamente es otro diácono de Dios. En otra forma de ministerio, bíblicamente hablando. A veces se hablan en el del gobierno del primer ministro o el ministerio público. No es antibíblico hablar así. Es completamente bíblico según ese pasaje. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Objeción, quizás alguien está pensando, ay Marcos, yo he visto tanta maldad en el gobierno. ¿Estás orando por estos ministros, estos ministerios? Primero de Timoteo 2. Primero de Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay un mandamiento en la Biblia de orar por ellos. Para que sea un ministerio no tan corrupto. Nunca serán perfectos. Dice, he visto maldad, corrupción en el gobierno. Yo he visto en la iglesia, en la familia. Y nunca serán perfectos. En el libro de Hechos, el gobierno de Roma protegió muchas veces a San Pablo. Uno de los más malos de esa época era César. Y Pablo dijo, apelo a César. Y estaba protegido por los romanos. Dice en este texto, versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Es vengador. En la semana pasada estuvimos estudiando versículo 19 en Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dios promete tomar venganza, y ahora tiene un vengador para hacerlo, en la tierra. Y ellos no tienen permiso de abusar su autoridad, sino para usarlo en contra del malvado. Es un tema muy grande, ese papel del magistrado. No vamos a entrar muy profundamente en esto. Se pudiera pasar un mes estudiando esto y no tenemos tiempo en ese contexto. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Repitiendo de nuevo una exhortación de versículo 1, que tenemos que estar sujetados, da dos razones. La primera razón, el castigo prometido por Dios. Es peligroso resistir. Dios lo ha autorizado a usar fuerza en tu contra y en mi contra. Y la segunda razón es por la conciencia, para que no vives en temor, para que no te sientes vergüenza, para que no destruyes tu testimonio. Si andes culpable de crímenes graves, ¿cómo vas a llamar a otros al arrepentimiento? Si eres conocido como un criminal verdadero, ¿cómo vas a dar testimonio a hombres del gobierno, los que tienen el trabajo de castigar a ti? Versículo 6. Pues por esto paguéis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Deben de ser pagados por ese buen servicio. Ese hombre que pasó anoche no creo que está aquí como voluntario. La guardia de seguridad tiene una familia, está ganando su pan en esto. Y dice que tenemos que pagar nuestra parte. Gracias a Dios, el mercado de abajo está pagando por él. Pero aquí dice, por tributos tenemos que pagar estas formas de impuestos. Porque estamos recibiendo un beneficio. Cuando tú escuchas en la noche el helicóptero pasando, buscando un ladrón, hay que pensar, esto es para mi bien. Es más, estoy pagando por la gasolina. Estamos pagando impuestos para los bomberos, la policía. La Biblia dice que esto es algo bueno. Y una vez más dice en este versículo, son servidores de Dios. No estamos acostumbrados a pensar así, quizás. Cuando uno dice servidor de Dios, está hablando del pastor, ¿verdad? Pero también el bombero, el soldado, la policía, el juez, el gobernador, el presidente es servidor de Dios. Cuando fui a Chiapas el mes pasado, conocemos un presidente municipal de 11 principalidades allá. Y el orfanato cristiano como parte de la iglesia tiene muchas buenas relaciones con el gobierno. Y allá los cristianos normalmente no son bien recibidos. Se matan pastores ahí, pero hay una relación porque la hermana encargada de orfanato, cuando el gobierno tiene que quitar niños de padres abusadores o padres que dejan sus niños en la casa por una semana sin nada y el Estado decide, vamos a quitar ese niño por su bien. ¿Y qué hacemos con el niño? Ah, aquí están los cristianos con un orfanato, hay una relación buena. El gobierno puede proteger a los cristianos pueden ayudar al gobierno. Debe de funcionar así. Versículo 7. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Mandato de Dios. ¿Andas chueco en tus impuestos? Es un delito bíblico. Estás resistiendo la autoridad y Dios tiene una promesa para ti. Pues si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, es vengador. Habla aquí de respeto y de honra. Es muy fácil para todos, hasta los cristianos, quejar constantemente y murmurar en contra de los políticos. Especialmente si no son políticos de tu preferencia, diciendo, son idiotas. Son payasos, son ratones. Cuidado. Dice aquí, los cristianos deben ser diferentes. Si merecen honor, debemos de respetar por lo menos lo de su edificio. Eso de versículo 1 a 7 ha sido de gobernadores. Pero tenemos que obedecer en todo siempre, incondicionalmente. Hay un grupo de epístolas, cartas de la Biblia, como Efesios, Filipenses y otras, que tienen el nombre las epístolas carceleras, que quiere decir que Pablo escribió estas epístolas cuando estaba en la cárcel. ¿Ok, Pablo? Dice que tenemos que obedecer a las autoridades, pero ¿cómo es posible que escribiste gran parte de la Biblia desde la cárcel? Hay algo raro en todo eso. Existe excepciones. Hay ocasiones en que no debemos de obedecer. Hay ocasiones en que tenemos que desobedecer. Éxodo 1, estamos estudiando Éxodo en viernes. En Éxodo 1 y versículo 16, había algunas mujeres que estaban ayudando a dar luz a las hermanas de Israel. Dice, y el rey dio una orden: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey. Dijeron que no, eso es una orden completamente en contra de la palabra de Dios. No lo hicieron. Y Dios las protegió, Dios los bendició. En Josué capítulo 2, no voy a ir, pero puede juntarlo si quieres. En Josué 2 había una ramera, una prostituta, que estaba protegiendo los espías en contra del mandato del gobierno. Y Dios la ayudó. En el libro de Daniel hay una historia de Misac, Sadrach y Abednego. No querían comer la comida del rey y en respeto trataron de proponer otra alternativa. En Daniel 3, eso quiero ir a Daniel 3. En Daniel 3, estos jóvenes de Dios recibieron el orden de doblar la rodilla y alabar a un ídolo. Fue un orden del rey. Daniel 3:14 dice, habló Nabucodonosor y les dijo, ¿es verdad, Sadrach, Misach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios ni adoraráis la estatua de oro que le he enviado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír del son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoraréis la estatua que he hecho? Interesante que a veces la música tiene algo que ver con la idolatría, ¿no? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en el medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? ¡Qué espantoso! ¿Verdad? Desobedecieron. Sadrach, Misach y Abednego respondieron al rey, diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y tu mano, oh rey, de tu mano, oh rey, gracias, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Así que, dos principios. Si el gobierno te está ordenando algo en contra de la ley de Dios, no tienes que obedecer, pero sí tienes que responder con respeto. Y eso hicieron ellos. Más tarde, Daniel fue hecho en una fosa de leones, porque no quiso obedecer una ley en contra de la oración. Dios lo protegió. En el Nuevo Testamento estudiamos en Hechos 5. El mismo principio en Hechos 5 y 25. Pero viendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusiste en la cárcel, están en el templo y enseña al pueblo. Esos eran los apóstoles, escaparon de la cárcel. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Había un conflicto entre obedecer a Dios y obedecer a hombres. En este caso, tenía que obedecer a Dios. Hay excepciones. Más tarde, en Hechos, en capítulo 23, Podemos ver que Pablo tuvo que corregir a sí mismo y arrepentirse inmediatamente. En Hechos 23:1 dice: entonces Pablo, mirando fijadamente al concilio, dijo: varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que los que estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantado la ley me mandas a golpear? Y los que estaban presentes dijeron: el sumo sacerdote de Dios, injurias, estaba atrapado. Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, porque escrito está: no maldicirás a un príncipe de tu pueblo. Recordó la ley de Éxodo. Hay que darle respeto, aunque como hombre es un canalla, pero por su oficio, príncipe, tiene que dar respeto. Pablo mismo tuvo que arrepentir pensando en la ley de Dios. Entonces, cuando tú tienes que desobedecer las autoridades, hay que considerar dos cosas. ¿Es porque la palabra de Dios exige otra cosa? Las iglesias Capilla y Calvarias tienen un proyecto en que meten Biblias en China ilegalmente. Tienen como su propia red escondida, completamente en contra de la ley de China. Y tiene lanchas para llevar las Biblias y echarlas allá en la orilla. Y es muy interesante y peligroso para ellos, la gente que gusta en esta forma de ministerio. Están violando la ley de ese país, porque están siguiendo la ley de Dios de llevar el Evangelio a toda parte. ¿Quieres desobedecer porque es algo en contra de la palabra de Dios? ¿Están ordenando algo que Dios ha prohibido? Y la otra cosa que tiene que recordar, ¿lo estoy haciendo por lo menos con respeto? ¿Dando honra a los que merecen el respeto por causa de su posición? Continuando, versículo 8, estamos llegando al fin. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Ahora estamos entrando en la definición bíblica de qué es amor. Puedes escuchar un hombre que dice: ¿sabes qué? Dejo a mi esposa para vivir con mi amante. ¿Por qué? Porque nos amamos. Nos amamos. Eso no es amor. Eso es un abuso de la palabra amor. Tenemos que entender las palabras en manera bíblica y no en manera mundana. ¿Qué es amor? La persona que ama está cumpliendo la ley, dice. Y aquí estamos hablando de la ley de Dios. Guarde la ley, enseñe la ley de Dios. Eso es amor, bíblicamente hablando. Y no viviendo en el autoengaño de las tinieblas o la oscuridad de este mundo. Versículo 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué quiere decir amarás a tu prójimo como a ti mismo? Cumple la ley de Dios. La ley de Dios es una guía al amor verdadero. Por la ley de Dios puede entender qué es realmente vivir como una persona de amor. No confunde el amor con la lujuria. Hay una gran diferencia. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley de Dios es una protección. Y los magistrados son terrores a los criminales. Son una bendición. El hombre que quiere dejar a su esposa para vivir con su amante está haciendo mal a otro. A su esposa, a sus hijos, a otras personas. No está viviendo enamorado, está viviendo en odiado y engañado, bíblicamente hablando. Versículo 11. En esto, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Estamos madurando. El día para cada uno de nosotros, el día de estar en la presencia de Dios, es cada día más cerca. Debemos de estar madurando en la fe, en la manera de vivir. La vida de antes, dice, era un sueño, una pesadilla para muchos de nosotros. Hemos levantado de esto. No debemos de estar regresando a cada rato a la oscuridad. Versículo 12, estamos llegando al fin. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La historia del mundo antes de Cristo era para pura noche para los gentiles. La Biblia dice que fuimos sin Dios y sin esperanza en el mundo. Y ahora es diferente, es tiempo de poner en práctica doctrinas de la luz. 13. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Ya hemos perdido suficiente tiempo en todas estas disipaciones. No debemos de continuar perdiendo el poco tiempo que queda. Pablo dice en Efesios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 14, último versículo. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tenemos que estar vestidos de Cristo, de su justicia, y no andando planeando a pecar, haciendo provisiones del pecado. Si tú conoces que hay lugares o si hay actividades que son para ti peligrosas, no participas en ellas. Guárdate de esos lugares que provocan tus debilidades, de esas actividades. No vives como un necio, siempre poniéndote enfrente del peligro. Dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O en la moderna dice, el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. Hasta aquí nuestro texto de hoy. Tengo algunos 4 puntos de aplicación y después vamos a ir a la Santa Cena. Punto número 1. No es malo para un cristiano trabajar como magistrado. La semana pasada Orlando estaba acá en su uniforme y todos nosotros estamos orgullosos de él. Estaba recibiendo honra hasta de las muchachas. Algunas muchachas vinieron a él y dijeron, ah, what is this? Tocando a su uniforme. No hay ninguna cosa mala en trabajar en el gobierno, bíblicamente. Prueba, en Lucas 3. En Lucas 3, 12. Dice, vinieron, Juan Bautista estaba predicando, dice, vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. No dijo, ustedes están cobrando impuestos, pues sácate de ahí, busca otro trabajo. No, dijo, sigues ahí bien. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, pues sácate del ejército. No, dice, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Hay personas que crean, vamos a Lucas 22, hay gente que creen que los cristianos son puras pacifistas. Y hay muchos que no participan jamás en el ejército, nada del gobierno, pero sigan ahí recibiendo todos los beneficios. En Lucas 22 y 35. Bolsa, alforja y espada. Y a él le dijo, cuando os envía sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Cristo está hablando a sus discípulos. Ellos dijeron, nada. Y él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela. Y también la alforja. Y el que no tiene espada, venda su capa y compra una. ¿Qué van a hacer los cristianos con una espada? Visité a San Salvador y Chiapas, imagino que es el mismo en Guatemala y otros lugares. En el campo se ven todos lados, los hombres andan con sus machetes. ¿Por qué? Hay delincuencia y uno tiene derecho de defender a sí mismo. Y hasta Cristo dio órdenes a sus discípulos a comprar una espada. Hay que mirar las cosas bíblicamente. En Mateo 26, 51. Mateo 26:51 dice, pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada. ¿Por qué el cristiano tenía una espada? ¿No era pacifista? Y riendo, un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuélvate tu espada a su lugar. No dijo, tíralo a la basura. Vuélvelo a su lugar, no es el tiempo, no es la manera. No dijo que, ¿qué haces tú con la espada? Fue completamente normal. Entonces, es bueno que sean cristianos y son hombres de Dios, que sean magistrados. En Proverbios 29:2. 29:2 de Proverbios dice, cuando los justos dominan, que quiere decir los justos están en el gobierno, el pueblo se alegra. Mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Todo el mundo dice, ¡ay, ese! Es bueno que los cristianos estén en el gobierno. No es ningún pecado. Punto número 2. Las responsabilidades de los cristianos bajo todas las formas de autoridad. Una vez cuando uno empieza a pensar en estas cosas de autoridad, se ve que es la base de tantos problemas en la vida cotidiana. No haciendo caso a estas exhortaciones sobre el respeto para la autoridad. Y pensando más profundamente, eso fue el principio de todo el pecado. Adán y Eva estaban allá y Dios dijo, pues con ese árbol no se puede. ¿Y qué pensó Eva? Está bien, pero eso no aplica a mí. Mi caso es diferente, ¿no entiendes? La autoridad bajo su empleador, Efesios 6:5. 6:5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Hay que respetar el orden en el trabajo, dice. La autoridad de padres sobre sus hijos o sobre sus jóvenes. ¿Cuántos problemas familiares existen por eso? Los niños pensando, pues yo no tengo que hacer caso a la autoridad de mis padres. La autoridad de esposo sobre sus esposas. Ay, hermano Marcos, no puede meter en eso. Es más, mi caso es diferente. Tú no entiendes. Tú no conoces a mi esposo. A lo mejor sí lo conozco. Primero de Pedro 3:1. Primero de Pedro 3:1 dice, asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Sí, eso es lo que dice. Lo repito. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por su conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El respeto a la autoridad. Hermana, ¿tienes niños rebeldes? ¿Te sientes frustrada? ¿De quién aprendió eso? ¿Bajo qué ejemplo? Cuando tienes que desobedecer al esposo y no estar sujetado a él, ¿lo haces para cumplir un principio bíblico? ¿Y lo haces con todo respeto? Las responsabilidades de los que están en autoridad. Eso está enseñado también, no quiero entrar mucho en esto por tiempo, pero los magistrados mismos serán juzgados. Leímos el Salmo 82, lo puede estudiar en el boletín. Dice que ellos son dioses, pero van a morir como hombres, con la implicación que serán juzgados. Salmo 2 también está escrito a los magistrados, que como servidores de Dios van a responder a Dios y van a rendir cuentas. Es otro tema por otro mes. Ok, los esposos en Efesios 5:21. Sométase unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Amar como Cristo amó, sacrificando su tiempo, escuchándola, no haciendo imposible para ella sujetar y rebelar en contra de Dios. Los empleadores también en Efesios 6. Tenemos personas aquí con sus propios negocios y sabemos por la bendición de Dios, muchos de ustedes serán la cabeza y no la cola. En Efesios 6:9 dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas en el empleo, en la familia, en la iglesia, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Quizás, hermano empleador, aquí tú tienes todo el ventaje. Delante de Dios no eres nada superior. Dios no tiene acepción de personas. Trata bien a sus empleados. Los padres, amonestando a sus hijos, en 6:4, ahí de Efesios dice, y a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Una vez apliques una regla de la casa, otra vez no haces caso, inconsistentemente provocando en el hijo la ira. Lo que somos bajo autoridad, y todos nosotros estamos bajo alguna autoridad, tenemos que respetarla, dice bíblicamente. Y los que tienen autoridad no pueden abusarla, sino recordar que tendremos que rendir cuenta a Dios. Último punto pequeño, estamos terminados. En nuestro texto dice que es tiempo de levantarnos. Versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Cuando tú salgas de la cama, ¿te vas directamente a la calle, con su ropa de cama, sin arreglarte, sin maquillaje, como con su pelo como un mopeador? Claro que no. No lo hagas tampoco espiritualmente. Arréglate. Quizás todo el mundo ve algo que tú no puedes ver. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Si alguien ha sentido convicción en esta mañana, Señor, ayúdanos a orar por esa persona. Ayúdanos ahorita, Señor, a preparar nuestros corazones para recibir tu santa cena. Ayúdanos, Señor, a examinar a nosotros mismos, sabiendo que tú dices en 1 Corintios, de tomar esto indignamente es peligroso. Ayuda a cada persona aquí, Señor, a saber si deben de pasar o no, para que no sufren daño. Oh, Padre, pon convicción, pon arrepentimiento en muchos hermanos hoy día. Y llénanos, Señor, por medio de este sacramento tuyo, llénanos con tu gracia hoy día. Ayúdanos a sentir tu presencia. Ayúdanos a vivir con una experiencia de ti, no simplemente escuchando de doctrinas o testimonio de otros. Ayúdanos a sentirte hoy día.